Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están en esta emisión de Sala de Maestros? El día de hoy estamos aquí en la cabina de radio del ITJ, allá en la cabina mi Sandra Couto. Muchas gracias por el apoyo, mi Sandy. Y hoy tenemos a un maestro que llegó como bomberito atómico, yo digo, aquí a la Academia de Matemáticas, porque llegó a mitad de ciclo escolar, llegó cuando el tren ya estaba avanzando, estaba encargado este tren, y él dijo, sí, le entro, voy, me subo andando este tren, y lo ha hecho bastante bien el profesor. Rodrigo Tapia.
Muchas gracias, buen día. Hola a todos, gracias Andy, gracias Roca por esta invitación. Es fascinante estar aquí con ustedes y más el proyecto que emprendiste. Muchas gracias.
No es proyecto de todos nosotros los martes, porque aquí damos a conocer un poquito la parte que a lo mejor los chicos, los papás, no ven de nosotros. Tenemos okay. Una vida por identidad secreta, yo le digo, ¿no? Uno somos aquí en el salón con los chicos y otra cosa somos allá afuera, ¿no?
Así es.
Oye, a ver, cuéntame tantito, ¿quiénes son tus papás? ¿Cómo se conocieron?
Ok, mi mamá se llama Rosalba Tapia del Castillo, tiene 6 años que falleció. Oh. Mi papá se llama Marcos Tapia Maldonado. Ellos se conocieron en una fiesta, de hecho, en esa fiesta que fueron, pues el objetivo de mi papá era su cuñada. Y terminó enamorado de mi mamá. Órale. Y pues se casaron.
Ah, o sea, él estaba como echando el ojito
a la hermana de mi mamá, mi tía.
Ajá.
Pero a la mera hora mi mamá lo flechó y se casó con ella.
Oh, pues qué padre, ¿no? O sea, eso es algo así como que el destino iba para otro lado, la relación. Pues qué padre. Sí. Oye, ¿de dónde son?
Mi madre es originaria de Morelia, Michoacán, y mi padre de la Ciudad de México.
Oye, me llamó la atención el formulario que te di. O sea, ¿cómo de repente una persona de Morelia, Michoacán, y una de acá de la Ciudad de México? ¿Cómo se conoce?
La historia es de esas historias que arrastran una con otra. Mi abuelo era operador de autobuses. De hecho, él hacía las brechas para las carreteras, después pavimentarlas. Te cuento rapidísimo, para ir a Guadalajara se tardaron 6 meses en abrir la brecha de lo que hoy es la autopista libre. Uh-huh. Ahí conoce a mi abuela, pero él sigue haciendo todos esos viajes. Y pues era como rompecorazones mi abuelo. Entonces en Morelia se metió en un problema fuerte y se tuvo que venir a la Ciudad, uh-huh, de México. Y fue cuando vivían en Portales y le digo, en la fiesta, y ahí se conocieron.
Ah, ok. O sea, para que entiendan los chicos esta onda de cómo, sí, era el romance antes, ¿no?
Sí.
Se conocían, sí, no sé si por carta, no sé si por teléfono, pero mantenían la relación, el contacto, y era como que padre toda esa onda romántica,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, cuando se conocieron, pues no hubo teléfono, sino mi mamá estaba trabajando, se llamaba El Niño Elegante. Era una como sucursal de ropa para niños que tenían acceso a esa ropa en aquel tiempo. Y mi padre era como asistente de mecánico. O sea, cuando iba a ver mi papá y mamá, mi papá iba así como que todo mugroso de mecánico, ¿sí? Y mi mamá súper elegante, ¿no? Entonces, uh-huh, era el contraste ahí, pero se fue el flechazo, te digo, y se casaron.
Ah, oye, qué historia tan más padre.
Sí.
Oye, y entonces, ¿tu familia cómo está conformada?
Estamos conformados por 6 hermanos. Tenemos el mayor, que es Marcos, luego sigue Clara, que es una mujer, luego sigue tu servidor, Rodrigo, después sigue Mauricio, después seguiría mi hermana Rosalba, que ella falleció a los 17 años de un paro respiratorio, pero porque tenía parálisis cerebral. Se lo habían diagnosticado a los 6, pero mira, gracias a Dios nos duró muchos años más, uh-huh, y bien vividos. La verdad es que nos enseñó a vivir ella cosas muy padres y nosotros a ella. Y por último, Abraham, que es el más chico.
Ah, ok, entonces tú eres de los de en medio.
Soy el sándwich.
Ah, ok. Ah, bueno, sí. Oye, y de pequeño, cuéntanos un poquito dónde vivías, ¿qué te gustaba hacer de pequeño con tus hermanos? Oye, 6 hermanos, o sea, bueno, ya 5, ¿verdad? Entonces,
sí,
en aquel entonces eran los 6, era casi medio equipo
de fútbol.
De fútbol, sí, o de algún otro deporte.
Sí, de hecho, mi papá siempre jugó fútbol, entonces nos inculcaba mucho jugar fútbol. Yo te voy a ser sincero, no era tan bueno como veía a mis hermanos en el fútbol. Sacaba tornillazos, tenían ellos una buena técnica de golpeo y yo no. Pero de chico, pues los 3 andábamos muy juntos. Clara era un poco más separada por lo mismo de ser mujer, pero como tenía primas de la edad, no había mucho problema, ¿no? Entonces jugaba con sus primas, nosotros jugábamos fútbol, éramos muy amigueros. Y pues en aquel tiempo, no sé si te acuerdas, las canicas, el trompo, bote pateado, bolillo, stop, todo eso jugábamos, la cuerda. Y la verdad tuve una infancia de la que lo recuerdo con mucho amor porque la viví muy bien, era un poco más libre, con sí había inseguridad, pero yo la mido y no como ahorita, o sea, yo puedo irme a Llanos a jugar y todo eso, y ahorita ya, si me dice mi hijo, voy a irme al tal Llano a jugar, espérame, voy contigo, ¿no? Sí, o algo así, sí. Ya no es lo mismo que antes, pero esa fue mi infancia. Le comentaba también a mis hijos que cuando terminamos de jugar, íbamos a las casas, tocábamos y de la llave tomábamos agua y nunca nos enfermamos. Ni yo jamás pensé que algún día nos vendieran el agua embotellada, ¿no? Esa fue parte de mi infancia, la verdad la viví muy bien con todos ellos.
Ah, ok. Oye, a ver, cuéntale aquí a los chicos, porque a lo mejor los papás de los chicos, si alguno se acordará, seguramente los chicos están googleando qué es el bolillo.
Ah, el bolillo.
El juego, porque han de conocer el de la panadería.
Correcto. ¿Sí? El juego que después se tornó a que ya no lo jugaran, porque hubo un accidente por ahí, te lo voy a decir cómo. El bolillo era, agarras un palo de escoba, lo partías, y bueno, cortabas un segmento como de unos 20, 25 centímetros, y le sacabas como doble punta, para que con el otro palo de escoba le pegabas en la punta, el bolillo, bueno, la parte que habías cortado se elevaba, y tenías que dar como un batazo para ponerlo en el hoyo del otro lado de tu contrincante. O sea, a veces era de apuesta, de lo que tú querías apostar, porque era complicado el juego. Pero hubo accidentes con ese juego y me enteré de dos muertes de niños que no pusieron atención al juego y batearon muy feo y se les enterró el bolillo en el estómago. Entonces lo suspendieron muy rápido. Nos duró el juego como un año, yo creo, y después de ahí mis papás ya no nos dejaban jugar y a nadie ya dejaban jugar el bolillo.
Ah, bueno, sí, yo no me sabía esas historias, sí. Pero sí, también mi papá alguna vez no teníamos algo que hacer. Ajá. Y me entretuvo ahí haciendo el bolillito, y jugando a eso.
Sí, está padre.
Okay. Oye, ¿y cómo eras en la primaria de estudiante? En la primaria.
Hasta cierto punto, digo cierto punto porque era inquieto, era bueno, ¿no? Pero creo que mi inquietud ganaba más a lo que debía de dedicarme, ¿no? Sí trabajaba, no lo hacía así como digamos, es un alumno de 10, no, trabajaba, entregaba y a jugar.
¿Cumplías?
Sí, pero cumplía como que ahí se va, ¿no? O sea, ya cumplía, no me digas nada. Mala ortografía, mala letra, sí, está bien, pero no lo corregía, ¿no? Me iba con mis amigos y jugaba. Sí tuve por ahí varios reportes, varios de cabello de mi mamá y en cuanto a la disciplina, pero bien, la primaria la pasé bien. Sí, por ahí tuve algunos roces con dos maestras que no me querían, pero mis compañeros me apoyaban mucho, porque creo que éramos muy amigueros, ¿no? Entonces la pasé bien, salí con conocimientos buenos, no puedo decir que malos, porque me preguntaban y sabía. La cuestión era de que pues no le daba calidad a mis trabajos, ¿no? Por lo inquieto que era.
Ajá, o sea, un chico totalmente una infancia que tú querías cumplir y ya querías irte a jugar con sí. Los cuates. Oye, acabas de mencionar algo con tu mami, el estate quieto, el famoso estate quieto, el correctivo.
Era increíble mi madre. Me acuerdo que cuando estábamos en las tablas de multiplicar, me paraba al lado de ella y me decía, me empezaba a preguntar, me equivocaba y iba un zapesote, ¿eh? Y así, ¿no? Y zape, ¿no? Me aprendí hasta segundo de primaria, ya tenía la del 9. A base de zapes, pero ya la tenía.
Oye, la del 9 en segundo de primaria, pues es buen avance.
Ya tiene la del 9. Y bueno, y como le digo a mis alumnos, véanme, no estoy todo ahí tullido ni nada, sirvieron los zapes y estoy bien, ¿no? Porque hoy muchos se torna que no se debe pegar. Está bien, yo sé que los avances son buenos, pero también soy un poco tradicionalista y digo que a veces tampoco es malo el que llame la atención fuerte. No estoy diciendo que sea los golpes, pero sí fuerte. Eso amerita que tu hijo te ponga mucha atención y entonces haya un buen resultado.
No, pero afortunadamente para los chicos en estos tiempos ya cambiaron y ya hay otras técnicas para que puedan ellos.
Correcto, así es.
Sí, pero así nos tocó y funcionó más o menos, ¿no?
Así es.
Oye, eso fue en la primaria. Hay un común de, ahorita hemos entrevistado nada más a Miss Mariana, pero platicando aquí en sala de maestros, pues también con varios maestros, ¿no? Desde en nuestra infancia, en primaria, en secundaria, pues éramos inquietos, cosa que si ahorita nos escuchan los alumnos, híjole, así como que, pues, ¿cómo puedes dar tu clase, ¿no?
Así es.
Oye, ¿y en la secundaria cómo es secundaria, la secundaria?
De la secundaria marcó mucho el siento que de ahí marcó mucho el que yo fuera a ser maestro de matemáticas, porque siempre la reprobaba.
En secundaria.
Sí, en secundaria, okay. Pasaba con 6, me fui a extraordinario de mate en tercero. Me fui 2 veces, al segunda extra era ya el definitivo. Lo pasé con 6, el extra, y odiaba las mate. Te voy a decir, odiaba las mates, ¿no? Entonces mi papá me decía que la matemática es todo y no sé qué tanto, y yo lloraba. Y yo, no, las mates, no, no voy a hacer, no sé, otra cosa menos, es algo de matemática, siempre le decía. Y mira dónde estoy.
Oye, pero a ver, entonces, primero de secundaria, medio la librabas.
Ajá.
Segundo, la medio librabas. Tercero fue cuando te atoraste más.
El extraordinario. Y aparte, te voy a ser sincero, sí, en la primaria era inquieto, en la secu fue peor.
¿Más?
Sí, llegué a romper vidrios estando de inquieto, me estrellé contra ellos, estar jugando en el salón de clase. O sea, sí, mi mami, por eso la adoro, ¿no? O sea, sufrió conmigo lo que con ninguno de mis hermanos. Ninguno fue así.
¿Fueron más tranquilos ellos?
Todos, todos. Mi hermano Mauricio fue el más tranquilón de todos. Y en algún momento dijo, papá, es que es tranquilo, pero es cabeza hueca y es el que, en nuestro caso, es el que es más estudiado.
Ajá. ¿No será el que de repente los mayores, hermanos mayores, pues tuvieron todo el rigor de los papás y después el segundo, pues más o menos, el tercero? Tú que eres el sándwich, no sé si tu hermano es el más chico, pues era, entonces ya es más relajado.
Era el más relajado, sí. Tal vez a mi hermano Marcos, en algunas cuestiones, que es el mayor, sí sufrió mucho la mano dura de mi padre. Mi padre fue muy, muy duro con nosotros, mucho, mucho, más que mi madre. Pero nos dio buenos valores y, como vuelvo a decir, no me hizo daño eso, no estoy tudillo, ni estoy frustrado, ni nada de eso, ¿no? Sí recuerdas con cierta melancolía o dolor, lo que tú quieras, dependiendo de la persona, el cómo te trataba. Y como te digo, fue muy duro, pero no es algo que me haga daño.
Y que a lo mejor ahorita ya de grandes nosotros, algo similar, que a lo mejor es el romper el ciclo o modificar el ciclo, porque ya no somos tan rigurosos así con nuestros hijos, mucho menos con los alumnos, y más sin en cambio sí encontramos qué podemos modificar para mejorar esa situación.
Muchísimo.
¿No? Uh-huh. Oye, el hermano de en medio, ¿no te tocó en aquel entonces? A lo mejor los chicos de hoy no lo saben, pero no lo padecen.
Ya sé dónde vas.
El hecho de que, híjole, la camisa.
La ropa,
era
exacto.
Tu camisa nueva, pero.
Casi, exacto. Casi no me compraban ropa porque me quedaba lo de mi hermano menor o lo de mi hermano mayor, pero se enojaban que les agarrara la ropa. Entonces, como dice mi papá, es que, no, se le ve bien aparte del. Me decían que tenía cuerpo de limosnero, ¿no? Porque todo me quedaba. Entonces,
modelo económico.
Sí, entonces así. Pero cuando mi papá encuentra un mejor trabajo, fue en Pinturas Pittsburgh de México, ya en su aguinaldo y todo eso, pues ya no se llevaba a comprar ropa y ahora sí ya me compraban ropa, ¿no?
Es que escuchen los chicos, hasta el aguinaldo, hasta diciembre teníamos cosas nuevas, o sea, para cada uno, ¿no?
Sí, pero es que tenías que cuidarla para que te durara.
Exacto, ¿no? Y a lo mejor cuidarla porque ahora era para el hermano, en tu caso, el hermano menor, ¿no? Cuídala bien porque, era así como que un dolor para los papás ver el pantalón roto y, híjole, ese le tocaba al otro. Sí. Y sí lo usaba, pero con parche, pero pues.
Ándale, con los parches, exacto. Así era porque te arrastras para jugar.
Sí, lo que hacían los papás para el economía familiar,
así
¿no?
Es, sí.
Ok. Oye, regresamos acá a la secundaria. Entonces, ¿qué materia te agradaba en secundaria si no eran matemáticas?
Fíjate que fue fueron dos maestros. Fue el maestro Cárdenas, se llamaba este maestro.
Saludos, profesor Cárdenas.
Bueno, saludos hasta allá arriba porque, ¿qué crees?
Uchale.
Te voy a contar rápido. Murió el mismo mes que mi madre. Uh-huh. Y cuando él me dio clase en la secundaria, me lo volví a encontrar porque él hizo su escuela y trabajé para él en su escuela. De hecho, fui director en su escuela.
Órale.
Sí,
hoy vamos a los trabajos. Ajá, pues, padre, ¿no?
Él me daba biología o ciencias naturales. Uh-huh. Y el profesor Simón, que me daba dibujo técnico. Entonces,
okay.
Me gustaban mucho esas materias.
Uh-huh. Oye, y de repente, no le captabas mucho a matemáticas,
no.
Pero había algo que el maestro no cooperara para que tú le entendieras a matemáticas.
No, yo creo que era yo. Yo creo que era yo porque lo mismo de inquieto, pero había una cuestión, lo estaba absorbiendo, pero no me daba cuenta. ¿Sí? O sea, mi afán de odiarla, según en ese tiempo, no me dejaba ver que sí estaba aprendiendo.
Ah, ya, o sí, sea.
Era eso.
Acá, ok, yo voy a esto porque a veces hay una situación, no sé si los compañeros, no sé si el maestro, la forma de ser, pues hacen que uno le tenga aberración a las matemáticas.
Eso sí,
¿no?
Puede pasar. Me pasó con algún maestro y fue en la. Ay, no me acuerdo en qué materia fue, pero sí me pasó con un maestro que no le pude entender a nada. No recuerdo bien qué maestro, qué materia fue. Y sí me pasó lo que dices, fue con el maestro. Mi mamá tuvo que ir a hablar con la orientadora. ¿No te acuerdas que había antes orientadora? Y tuvo que hablar, ya el maestro se presentó, ya pidió disculpas y de ahí adelante fue todo diferente. Pero no me acuerdo qué materia fue.
Ah, ok, sí, sí. Entonces eso también es como para cuando tenemos un maestro así.
Música, ya me acuerdo.
Música.
Música.
Okay. Para que vean los chicos que también desde entonces también tomamos música, ¿no?
Sí,
entonces
nos daba música.
Ajá. Y también son patrones que uno cuando se dedica a esto, dar clases, pues también quiere ya romper.
Ajá. Así
¿no?
es.
Para que los chicos, si yo no la padecí, pues los chicos no la padezcan.
Exacto.
Oye, eso fue tu primaria y tu secundaria. Uh-huh. En la prepa, ¿qué onda con la prepa?
La prepa, bueno, ves que te comentaba que siempre era jugar y me empezó a llamar la atención el deporte. Uh-huh. En la prepa fue mucho el básquetbol. Me llama mucho la atención, pero ya empezaban a llamar la atención las chicas, ¿no? Pues ya en la prepa ya empezaban a llamar la atención, pero eran como segundo término. Uh-huh. O sea, sí, como, si se puede bien, si no, no importa, yo me voy a jugar a básquetbol, ¿no? O sea, no era mi prioridad.
Objetivo.
No, sí, era estar jugando. Seguí con el problema de mate.
¿Todavía?
¿Todavía?
No te ayudó.
Todavía se como, ay, sí, tuve un profesor que, híjole, ese sí, no le entendía nada, y te decía, si no entiendes, te repito, ok, maestro, dígame, no le entendí. Pues, ¿qué? ¿Por qué no entiendes? Aquí te gritaba bien feo y yo, ok, no le vuelvo a decir nada. Entonces,
¿te acuerdas cómo se llamaba el pobre profesor?
Sí, el profesor Quiñones, se me daba Quiñones.
Saludos, profesor Quiñones.
Así, sí me presumía de sus hijos y todo, pero bueno, chale. Nosotros éramos malos, ¿no? Según. Y ahí en la prepa conocí a mi esposa.
Fue a la que es el día de tu esposa.
A la que se llama mi esposa. Okay, desde que la vi, ahí fue flechacísimo.
Caíste.
Sí, aunque... anduvimos un tiempo y después como que dijo, no, me mandó por allá, sí, sentí medio feyón.
Te bateó por
ahí. Pero ella tuvo unos novios por ahí, yo también mis novias. Cuando tuve ya una que se llamaba Cristina, dice ella que empezó a sentir celos y empezamos otra vez como que a platicar. Ajá. Y fue cuando me dijo, si la cortas, volvemos a regresar. Pues no me dijo dos veces, hablé con Cristina, que no le pareció, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, hasta
ahí. No,
y lo
bueno es que no te la pensaste tú también dos veces.
Sí, no. Sí. No, la verdad es que Gisela siempre ha sido el amor de mis amores.
Ah, se llama Gisela. A tu esposa.
Sí,
ah, qué padre. Entonces, desde la prepa la conoces.
Desde la prepa.
Ahí. Qué padre. Esas historias también padres.
Sí, saliendo ya de la prepa fue cuando empezamos a andar, pero así fue más mi prepa. Fue de deporte. De hecho, alguna vez, cuando ya acabamos la prepa, ella fue a otra escuela y yo a otra escuela, yo tenía que estar por ella en la parada a determinada hora, ¿no? Para llevarla a su casa.
Ajá.
Casi siempre llegaba tarde por estar jugando básquetbol. Entonces, era el enojo que no te imaginas. Entonces, sí, me fueron varios enojos por eso mismo.
A ver, pero te esperaba.
No.
¿Ah, no,
yo llegaba, ya dije, yo ya se pasó. Y sí, entonces, como estaba cerca de su casa,
ajá,
entonces iba a su casa, tocaba, y sí, pero yo iba todo sudoroso, con mi ropa de básquetbol y todo eso, y mi balón.
Ajá.
Y sí, me decía, sí, ya sé de dónde vienes, vete para allá, a ver si te puede besar la cancha, a ver si... no, ok, y ajá, me iba entonces. Le daba más coraje que me fuera a jugar contento a que me quedara a rogarle, ¿no?
Ajá,
porque híjole, en ese tiempo era así.
Ajá. Oye, ahorita esto con lo que estamos aquí viviendo en México actualmente, esto es importante, ¿no? Que los chicos vean que antes uno... el compromiso de que paso por ti,
uh-huh,
ajá, te espero, espérame, te acompaño hasta tu casa,
uh-huh,
ajá, y que todos estemos bien, ¿no?
Sí, así sí, era. Porque no había mucho comunicación antes de
celulares,
como ahorita.
Uh-huh. Sí, ¿no? Y era más seguro el
sí,
verte, el acompañarte, el que los papás veían, ¿no? Que dejaban
a
tu novia en la puerta de la casa,
así
¿no?
Es.
Qué padre.
Sí.
Oye, y entonces ahí en la prepa, los deportes.
Uh-huh.
¿Qué deportes? Ahí dijiste ahí que
fue,
el básquet.
El básquet fue el primer. Fue básquet. Fue un poco voleibol, pero me di cuenta ahí que mi deporte era con las manos, no era con los pies. O sea, el fútbol no tenía por qué jugarlo. Uh-huh. Mi papá no, como que no lo aceptó. Dijo, ¿con qué hagas deporte? ¿No?
Uh-huh.
Y entonces recuerdo que una vez estaba haciendo mecánica al carro y había un torneo cerquita de la casa. Uh-huh. Unas canchas.
Uh-huh.
Y estando ahí cerca de la cancha, mi papá me puso a arreglar el carro y había dos señores que les gustaba cómo jugaba, vecinos. Y entonces van mis amigos por mí y volteo a ver a mi papá si me da permiso y me dice, no, hasta que acabe de arreglar el carro. Híjole, por eso les digo que era muy duro con nosotros.
Ajá.
Entonces pues ahí estaba arreglando el carro porque le hacía ahí mecánica, él me enseñó. Tengo que era auxiliar en los talleres mecánicos, entonces aprendió y me enseñó a mí. Pero a ninguno de mis hermanos más los ponía, que era lo peor, ¿no? Entonces ahí estaba y llegaron los dos señores del vecinos y le dijeron, oye Marcos, pues ¿por qué no dejas jugar a tu hijo? Es que está haciendo mecánica, pues puede hacerla de regreso. Y me acuerdo bien del señor Raúl que vivía a la vuelta, un señor siempre de traje y todo eso, y trabajaba en oficina. Él jugó básquetbol y no lo sabía, pero le dijo a mi papá, dice, yo jugué básquetbol y nada más salgo en las tardes a ver a jugar a tu hijo. Déjalo salir a jugar el torneo. Entonces volteó mi papá y me dice, ¿qué vas? Y yo, sí, pues, ¿cómo que me preguntas eso? Corrí por mis tenis y entonces me lo llevaron a verme jugar porque mi papá no me había visto jugar.
Ah,
y dije, ahora sí me voy a lucir, ¿no? Uh-huh. Porque me está viendo jugar. Y yo recuerdo que en una jugada que hice, me gustaba, mi ídolo era Michael Jordan y pues le copiaba muchas jugadas que él hacía.
Uh-huh.
Tenía el resorte y la habilidad. El resorte es el brinco, ¿no? La capacidad, uh-huh, que tienes de brincar mucho. Y le hice una jugadota con un tipo muy alto Y nada más volteé a ver a mi papá y la cara de mi papá era como que, ese es mi hijo, o sea, no creía que yo, sorprendido porque no me había visto jugar. Y llegando a la casa, no, pues a mis hermanos, no, tu hermano es un jugadorazo de básquetbol. Entonces dije, vaya, gracias a Dios que dejó que
vea. Que el señor Raúl lo llevó a que viera jugar. Sí. Ah, pues qué padre. Entonces el básquetbol y en aquel entonces Michael Jordan era tu
bueno,
ídolo.
Sigue siendo.
Sigue siendo el señor, ¿no? Ajá. Oye, y ¿qué otro deporte? ¿De voleibol? Pero me mencionaste...
Muy poco. El fútbol lo jugaba, te digo, porque por mis hermanos, con mi papá, pero de ahí en fuera ya...
¿Hay nada que ver todavía con el béisbol?
Todavía no, en la universidad.
Más adelante. Ajá. Ah, ok, bueno, vamos a la universidad. ¿Qué onda con la universidad? ¿Dónde estudiaste? Después de la prepa, ¿ya tenías ahí en la prepa una idea de qué estudiar?
No, desgraciadamente, ya en aquel tiempo, mi hermano mayor solamente llegó a segundo de prepa, se puso a trabajar, y mi hermana mayor tenía una carrera técnica, que era secretariado. Entonces, en sí no tuve como una orientación vocacional firme que me dijera, así estoy el otro. Mi mamá siempre me decía la universidad, pero no me decía carrera, ¿no? Y mi papá siempre decía, yo hasta la prepa. Y de ahí te pones a trabajar para si quieres pagar tu carrera. Uh-huh. Era lo que decía mi papá. Entonces, yo seguía a mis amigos. Llegamos a la universidad y había una carrera de ingeniería industrial. Pues hice el examen, me quedo en la universidad. Amigos que eran mejor que yo no se quedaron. Entonces, ahí me empezó un poco el chip. Dijo, órale, me quedé en la universidad en industrial. Y ahí hacen un torneo interescolar de básquetbol. Y el primer partido nos ponen contra la selección, pero yo no sabía.
¿La selección de la universidad?
De la universidad. Ajá. Y nuestro equipo que formamos, un amigo y yo, que es mi pareja inseparable, Eloy, que le mando un saludote, Eloy Batallar. Él era amigos. ¿Has visto la película de los blancos no saben saltar?
Ajá.
Haz de cuenta, él era el blanquito. Ajá. Y yo el morenito, ¿no? Pero él sí saltaba muy bien. Ajá. Entonces éramos inseparables como pareja. Y les hicimos la fiesta a estos cuates de la selección, ¿no? Y yo noté un buen de puntos. Y me querían hasta pegar, o sea, pegar de codazos y todo eso. Y se quedaron muy, muy como enojados. Entonces los partidos, así de amistosos, siempre me querían pegar. Entonces me cayeron gordos y entonces no entré a la selección de básquetbol. Uh-huh. Entonces veo béisbol y en ese tiempo Jordan se retira del básquet, el primer retiro, y se va al béisbol, correcto.
Ya, seguí el ídolo.
Ajá. Entonces dije, voy a jugar al béisbol. Y aparte me gustaba bien el béisbol, un poco. Me conozco personas a toda en el béisbol. Estaba teniendo un amigo, amiguísimo, Pedro Flores, uh-huh, que para mi fortuna él también se cambió al lugar cerca donde yo vivía, entonces volvimos a contactar. Uh-huh. Pero hay más personas conocí que es muy sencilla y me enseñaron mucho y me gustó mucho cómo me enseñaron y aprendí mucho. Uh-huh. Entonces de ahí el béis me fascinó, ¿no? Me robó mucho la atención porque es un ajedrez muy padre, es súper mental y físico también, aunque muchos lo ven muy lento. Uh-huh. Pero de repente se vuelve tan rápido que tienes que estar muy a las vivas. Entonces, por eso me gustó mucho el béis.
¿Y ahorita juegas actualmente béisbol?
Actualmente juego béisbol.
¿En qué posición?
Juego primera base. Ajá. El básquetbol me ayudó mucho a tener manos seguras. Entonces, como la mayoría de los tiros van ahí, uh-huh, tienes que tener las manos seguras. Y si hay piconazo, lo recoges, como sea, ¿no?
Es casi donde todos quieren estar porque ahí hay más acción, pero no puede ser cualquiera porque se les van las bolas.
Lo que te iba a decir, porque muchos han dicho, ¿no? Primera, y cuando les tiran un piconazo, se levantan, se quitan o les da miedo, ¿no? Entonces, tú tienes que parar la pelota. Me acuerdo que en una vez me tiraron un piconazo mal, iba bien fuerte la pelota, pues tienes que meter el cuerpo. Ajá. Me dio cerca de la costilla, se me hizo un moretón increíble. Ajá. Pero todos me aplaudieron que no se fue la bola. Dije, sí, ojalá y estuvieran aquí, ¿no? Entonces ya más o menos he agarrado cómo agarrar los piconazos con el Newman, se llama la manilla de primera. Ajá. Y estoy ahorita ahí, me gané la titularidad, gracias, luego. En el bateo no soy muy poderoso, pero sí le pego. O sea, por lo regular me envaso siempre que bateo, a primera o segunda, no más. Entonces a esos los ponen de primer bat y soy primer bat en el equipo.
Ah, ya, ok, para que después los impulsen para
la
carrera.
Exacto, conforme van avanzando, van los poderosos en el bat, ¿no? Él se supone que el tercero, cuarto y quinto son los que pegan mejor.
Si ya estás tú en primera y después sigue uno que, ajá, te impulsa a segunda al menos, pero el tercer turno ya es uno que, sí, seguramente le va a mandar un poquito más lejos y ustedes ya pueden incluso hasta anotar.
Así es, por lo regular sí anoto, es muy raro, por ejemplo, de que me envaso 7, 4 te estoy llegando a home por los bats que siguen atrás de mí.
Ah, explícame eso, te envaso, ¿cómo que te envaso?
O sea, que llego a primera, ajá, o segunda.
Ah, ese, ¿no?, se llama.
Ajá, eso es envasarte, que llegas a primera o segunda cuando tú bateas. Y voy avanzando por lo regular porque vienen buenos bats atrás. Uh-huh. Entonces te digo, de 7 veces que me envaso, 4 veces llego a anotar.
Ok, ya, qué padre. Entonces anotas seguido.
Sí.
Tienes buen porcentaje de
sí, hasta ahorita sí. ¿Qué crees? Te cuento una anécdota rápido. Invité a Emi.
Ajá, el profesor Emilio.
Emilio, entonces vive cerca de donde yo vivo. Y mira, así va. Ajá. Entonces le dije, llegó Emi, ahorita vas a ver. me ponchan. Se va y bateo.
Ya, entonces, profesor Emilio, ya ves. Sí. Algún día tendremos aquí también al profesor Emilio. Emilio. Oye, me llamó la atención una palabra que dijiste del béisbol, el piconazo.
El piconazo, sí. ¿Qué es? Es que cuando a veces el shortstop o el tercera, que están muy, más lejos de primera, te tiran muy, muy presionados, ¿sí? Su tiro sale muy picado hacia abajo. Entonces, uh-huh, te llega adelante de los pies,
como o de rebote. Poquito,
como de rebote, ajá, y tienes que calcular ese rebote. Y si no vas a calcular, metes así el cuerpo, volteas la cara, ajá, metes el cuerpo, perdón, volteas la cara, ajá, porque para no te vaya a pegar, pero en el cuerpo te tiene que pegar para que no se vaya la pelota, porque, ajá, si se va, el corredor corre una vez más automáticamente.
El chiste es que no pase la pelota.
Que no pase la pelota.
Oh, ok. No, sí. Sí, imagino. Oye, ¿a qué velocidad va la pelota?
Un tiro de un... He tenido jugadores que juegan, están en el shortstop o tercera, que tienen un brazazo, y yo creo que la pelota va entre 90 kilómetros por hora a 115 kilómetros por hora.
No, para que tengan idea los chicos, no dices, sí, que te pegó una y te dejó un moretón.
No,
un
sí, horrible.
Esa
horrible.
Es pura física.
Sí,
es
exacto.
Pura física, porque pura física. Pues la pelotita así no hace daño, lo que hace daño es la rapidez con la que le pegan. Y ya quiere más energía, más
de
fuerte.
Hecho, cuando estuve en los entrenamientos, me acuerdo con ese shortstop que tiraba muy fuerte, ya al final me quité el Newman y un dedo estaba morado.
Newman es la manopla.
Es la manopla. Okay. Ajá, y un dedo estaba morado de estarle aguantando los tiros que, uh-huh, que manda él. Luego no tuve problema, te pones hielo ya, pero es, así me gusta más, porque hay veces que me tiran tan despacito que tengo que salirme de la base, agarrarla y regresar a tocarla, ¿no? Uh-huh. Eso es más
pesa
trabajo.
Más ese movimiento que recibir,
sí,
el golpe.
Sí, en serio que sí, porque tú llamas más o menos o recibes el golpe o lo vas agarrando, ¿no? Ajá. Pero sí, pesa más el otro de salirte y regresar.
Oye, pues qué padre, ¿no? O sea, imagínate que ser tu alumno y de repente pues que los fines de semana estés ahí jugando fútbol, béisbol. ¿No te ha tocado que alguno de los papás de tus alumnos sea tu contrincante, contrario en el juego?
Fíjate que me tocó en el básquet, en el voleibol, en un torneo contra alumnos, pero para mi colmo de males, estábamos jugando contra el equipo de alumnos donde estaba el hijo del director en aquel tiempo. Entonces me mandan una para picar, la pico y le da en la cara. Y volteé a ver al director, tiene su cara así de encendido. Y le dije, se llama Israel, le dijo, oye, Israel, pues ya está en la prepa, que
se
aguante, ¿no?
Se metió a jugar, ¿no?
Sí. O sea, y ya se empezó a reír, ¿no? Pero sí, porque le di aquí en la cara, ¿no? Ajá. Pero sí me ha pasado nada más eso estando en la escuela. Fuera de la escuela, no, porque los torneos que hay, pues eso ha sido con ellos.
No han tocado todavía.
No.
Oye, ¿qué universidad era?
Era el Tec de Tlane, el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Estaba allá, estuve... En Ingeniería Industrial. Estuve 4 semestres. Sí, 4. Y después me cambié
a media carrera casi.
A sistemas.
Ok,
acá en el Tesco.
¿Te llamó más la atención?
La atención. Sistemas. Y eso porque viví en Valle de Bravo, me di de baja temporal, me regresé. Mi mamá era la que estaba duro y duro. Uh-huh. Y entonces vi sistemas, me cambié a sistemas porque ya estaba manejando los sistemas. Uh-huh. Y dentro de una escuela, ahorita vamos a llegar a ese punto. Uh-huh. Y entonces me cambio y en el Tec te puedes cambiar porque era muy, muy compatible el tronco. Nada más por ahí revalidé unas 2 o 3 materias y me cambio al Tec y después del Tec ya no me titulé y me titulé ya por experiencia laboral.
El chiste era no dejarlo.
Sí, no dejarlo.
Imagino
mi mamá
que ingeniería mecánica era por la influencia que tenías de tu papá que te decía.
La industrial.
Ingeniero mecánico no significa, industrial no significa que era porque, o sea, la mecánica que se hace con el carro con tu papá.
De hecho.
Sino toda un proceso de algún producto, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Es desde que inicia como proyecto hasta que está como producto. Uh-huh. Pero lo que yo quería hacer era ingeniero mecánico, pero de autos de Fórmula 1. Me encanta la Fórmula 1.
¡Órale!
Entonces, quería hacer de eso, pero te digo, no tenía una orientación vocacional, entonces seguía a mis amigos nada más.
Sí. Ya después, ya los cuates.
Ajá, entonces ya después dije, híjole, ¿por qué no estudié esto, no? Uh-huh. Pero bueno, ya estaba muy avanzado, los sistemas no se me hicieron mal, me gustó mucho, manejo. Ya los chicos aquí vieron que cuando les doy ahí tips de las compus, está padre y todo eso, ajá, ¿no? Me gusta, pero bueno, lógicamente lo que me apasiona es ser profesor.
Ok. Entonces, después de ahí de la industrial fue a sistemas. Uh-huh. En sistemas, imagino que ahí tuviste también una parte para ya dedicarte a algo. ¿En qué trabajaste después de acabar la escuela?
Sí, estaba desarrollando software porque me gusta mucho la programación. Y entonces me fui a varias empresas a trabajar de sistemas, ya sea en desarrollo de software o en como auxiliar de informática, que era que tenías que ver que los usuarios tengan bien, bien conectado todo. Casi como lo que hace Dani aquí, uh-huh. Estuve un tiempo así.
Ah, ok. Dani es nuestro compañero de apoyo de sistemas. Exacto. Que nos ayuda a cualquier detallito tenemos aquí con las computadoras o el internet. Él llega y nos apoya. Uh-huh. Ok. Oye, entonces, después de esto de sistemas, es que quiero llegar a esto. ¿Cómo acabaste como maestro?
Ah, okay. Por eso decía que ahí empezaba mi historia en la secundaria. Empecé yo a odiar las mate, seguí con lo mismo en la prepa. De hecho, hay un examen que mi papá tuvo que ir a firmar. Con toda la pena del mundo, es la pena más grande que he sentido, yo creo. Yo creo que sí, decirle que tenga que firmar. Me volteó a ver y me decía así, o sea, no puedo creerlo. Pues ya me firmó, le dije, sí, pasé. Entro a la universidad, mi mamá es la que se pone más contenta. Uh-huh. Estaba brincando casi en las camas y decía que iba a tener a su hijo ingeniero, ¿no? Porque en la familia de tanto la Tapia como el Castillo, no había nadie.
Todavía nadie titulado.
Nadie. Uh-huh. Entonces ya estaba con que va a ser el primero mi hijo, ¿no? Uh-huh. Y
ni siquiera dijéramos titulado, o sea, ni ingeniero, nada.
No había nada. Entonces ya entro ahí. A mí también me da mucho gusto y ¿qué creen? Las mate.
Estaba lleno. Es que las dos carreras que tú me acabas de mencionar está llena de matemáticas.
Las dos,
¿no?
Es físico-matemático, ¿no? Entonces tomo mate 1 de tronco común, la repruebo. Ahí puedes reprobar y después te vas a recuperación 1, recuperación 2, no apruebas. Te vas a recursar el curso otra vez. Si no lo apruebas, te vas a 2 extraordinarios y si no los apruebas, te vas a uno que se llama especial. Pues me fui al examen especial.
Todo el paquete completo.
Completo.
Pero lo que yo aquí resaltaría es que no desististe.
No
lo dejaste, ¿no? No cuántos compañeros de repente en la primera, pues ahí lo dejo y se deja, ¿no? Pero la tenacidad de paso porque paso.
Así es. Y tú lo sabes que más en la universidad se refleja mucho eso de abandonarla, ¿no?
Sí.
Porque hay necesidad de trabajar y todo eso y se les hace falsa y es fácil irse. Pero bueno, seguí en el examen, me fui a preparar con unos profesores que eran matrimonio. Uno de ellos me dijo, oye, pero es que sí sabes, todo esto está bien, y yo no la creía, ¿no? Y me dice, ¿te pasa algo? Y yo, ¿qué? Es que tú no sabes que sabes. Y no le entendí, ¿cómo que no sé que sé? No, pues yo sí sé, ¿no? No, tú no sabes que sabes, créetela. Pues ya que así presento el examen era en 3 días y te daban de hasta 3 horas para resolverlo durante 3 días, lunes, miércoles y viernes. Y yo veía que varios compañeros salían y la platicaba con uno y me decía, no, estás mal, hiciste mal. Y pues no, me daba mucho miedo, ¿no? Entonces llega el resultado del examen y yo estaba sentado enfrente del edificio donde nos iban a revisar. Donde estaban las calificaciones y voy con mis amigos, unos amigos estupendos que tuve en la universidad, porque me acuerdo que un día no tenía para inscribirme y ellos pasaron por toda la fila que estaban metiendo horarios para tener lo de mi inscripción. Padrísimo, porque estaba trabajando, pero esa vez necesitaba apoyo a mi papá, entonces dije, no, pues vamos a apoyar la casa y yo me puedo dar de baja temporal, yo decía así, pero ellos no, me dijeron, no, aquí no es así. Uh-huh. Órale, los recuerdo muy bien a todos ellos, Omar, Daniel, Edgar, dos Alfredos que estaban ahí. Fueron los que me ayudaron. Y uno que se llama Erlindo.
No, otra vez también aquí reitero lo que vivimos en México el día de hoy. O sea, los amigos, ¿no? Hay de amigos a amigos.
Así es.
Pero estos son de oro, ¿no? Los que te dicen, aquí le sigues, aquí nadie se va a echar para atrás y todos juntos, ¿no?
De hecho, hace como 20 días nos reunimos.
Ah, qué padre.
Sí, ya todos ya estabas grandes. Órale, estuvo padrísimo, ¿no? Pero bueno. Entonces, llego a ese examen. Me preparan los maestros, tengo que empiezan a salir muchos. Yo estoy sentado enfrente del edificio donde publicaban los resultados y mis amigos me dicen, vamos a ver tus resultados. Y yo no voy. Yo me imaginaba la cara de mi mamá desencajada. Ni siquiera veía por mí. O sea, no veía el futuro que yo te podía tener, sino la cara de mi mamá. Entonces van ellos y sale el maestro de mate para mí. Y le dice, ¿qué vienen? No, pues que a ver el resultado. Me decían Jordi por lo de Jordan, del básquetbol. ¿Y quién es? A ver, dame tu número de matrícula. Y se lo grité porque no quería ir hasta allá. Y entonces empieza a revisar el número de matrícula y me dice, a ver, venga para acá. Me levanté con las piernas temblando. Te juro que iba con las piernas temblando para allá. Y me dice, extiende la mano. Yo la extiendo como si fuera a dar un manazo.
¿Allá en la universidad?
Sí, en la universidad. Dice, no, así para saludarme. Y yo lo saludo. Me dice, deje, le doy la mano al primer 8 que ve en sus exámenes.
¡Órale!
Ve el resultado. Y todos habían reprobado. Todos. Éramos como unos 50.
¡Órale!
Todos reprobaban, fue el único que sacó 8. Entonces, ese fue el detonante y lo que me dijo el profesor para que me la creyera. De ahí, de verdad, como dicen en el refrán, nada me pudo detener. empecé a sacar becas y todo eso, y en mate le empecé a entender súper bien y sacar problemas. Mis amigos decían, ¿cómo le hiciste? Ajá. Así. ¡Ah, sí, está bien!
Ya te entonces, los explicabas.
Sí, fue algo muy padre que me pasó con eso. Entonces, yo me quedé muy, muy convencido, y más de que llevo unas calificaciones y ya se las entregaba a mi mamá, ¿no? Antes, ajá, no. Se las entregaba a mi mamá, ahora sí, y entonces mi mamá estaba mucho más contenta.
Más tranquila, ¿no? Nada de fotomad, como ahora los chicos.
No,
aquí no hacemos nada de eso. ¿No? Pero para que los chicos vean todo lo que a veces uno tiene que comer antes, ajá, sí, ahorita ya está un poquito más, más relajada la onda de esto, ajá, para que ellos puedan tener la carrera, ¿no? Pero así antes sí la padecíamos un poquito, y realmente el que terminaba era porque tenía méritos suficientes para ejercer.
Así es.
¿No? Oye, básquetbol, béisbol, oye, Fórmula 1, que tiene que ver con lo de las carreras, ajá, o sea, una persona muy completa, déjame decirte.
¿Sale? Gracias.
Sí, oye, y después entonces, pero tú vas a ser maestro.
¿Mande?
Tú vas a ser maestro.
Bueno, entonces de ahí, estaba cuando pasé el examen, hice un compromiso muy grande con Dios. Soy un ser que cree mucho en Él. Uh-huh. Le dije, Dios, si tú me pones a alguien que necesite mi ayuda, le voy a explicar con peras y manzanas. Okay. Y el que dijo, ¿de verdad, Rodrigo? Sí.
Te voy a poner. Pues,
te voy a poner a 100. Y a cada año, yo creo que me dijo.
Ah, qué padre, sí.
Entonces, de ahí me venían, y me acuerdo que fue en Valle de Bravo, donde vivía yo ahí. Estaba trabajando en el banco, de repente, por decir que soy casado, me corren, porque yo quería el servicio médico para mi esposa.
Ajá.
El director de, mi cuñada cuenta la historia ahí cerca de la escuela, el director la escucha, le dice, ¿qué es tu cuñado? Dice, pues tiene esta, no recuerdo qué semestre tenía ahí ya de la ingeniería. Y sabes, pues mándamelo. Mi maestro de mate se va. De ahí. Fue la primera vez que di clase. Me entendieron todos los chavos.
¿Chavos de secundaria?
De secundaria. Fueron de secundaria. Y se enamoraron de ahí. Luego, yo me enamoré de las clases. Uh-huh. Entonces, de ahí empecé y me gané rapidísimo la academia, porque también había machos así rápido. Me gané la academia ahí. Y empecé desde ahí a ejercer. Fue donde se dio lo de ser maestro, y de ahí ya no pude desistir, estar siempre dando clases.
Además de que ahorita pues, ya tienes familia, ¿no? O sea,
sí,
en casa con y que también algo que yo le veo a esto de dar clases es que pues, tenemos las mismas vacaciones que los hijos.
Así
¿no?
es.
Podemos darle atención en las tardes, y en la mañana ya trabajaste. Es padre esto de ser maestro, ¿no? Y después de esa escuela, ¿a cuál otra más fuiste? ¿Cómo llegaste aquí al Thomas Jefferson?
Ah, ok. Estuve en Valle de Bravo, de ahí me regreso a terminar titularme. Uh-huh. Más que nada era para terminar. Uh-huh. Porque todavía ni pensaba en la titulación y tenía que titularme, ¿no? Pero
sí,
todavía ni pensaba en ella.
Es importantísimo eso.
Exacto. Entonces, llego a una escuela que se llama Grupo Modelo. Vieron mi capacidad. Y entonces ahí empecé a dar clase con el Castellón. Del Castellón conozco a un amigo que su esposa es aquí, está Joy. Entonces Joy se acuerda que daba clase y me llamó. Dije, no, sí, es una gran oportunidad, una escuela que me encanta, y más por lo bilingüe, porque me gusta el idioma. Ajá. Aunque ya sé decir Twinkie Wonder y McDonald's, pues ya ahí voy. Y entonces me llaman aquí y me gustó mucho, y aquí estamos.
Joy es Miss Joana.
Miss Joana.
Miss Joana, Rodríguez Roque.
Rodríguez Roque.
Ajá, ¿sale? Ella. Ah, qué padre. Oye, entonces así ya fuiste tu andar de ser maestro. ¿Cuántos años tienes ya de ser maestro?
26 años.
26 años de maestro.
Sí.
Híjole, ¿y qué le dejarías un mensaje a los chicos? Dales un mensaje a los chicos ahora que ya estás de este lado siendo maestro para que ellos puedan continuar.
Lo que tú acabas de tocar, ¿no? Que si eres tenaz, con voluntad, trabajas duro el trabajar duro, cualquier sueño, cualquiera que sea, lo vas a hacer realidad. Cualquiera.
Que no lo dejen.
Así es.
Tenacidad.
Y que no lo dejen.
Bueno, pues híjole, muy interesante, muy padre la plática, amigo Rodrigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por escucharnos, chicos. Él fue el profesor Rodrigo Tapia.
Ajá. Damos un saludo a mis hijas, a mi hija Monse, Vale, Sofi, a mis nietas, que ya estoy en abuelo.
Ah, ya tienes nietas, qué padre.
A Keren, a Delita, y a mi hijo y a mi esposa, Gisela.
No, pues cuando escuchen esta entrevista, pues aquí está el papá y el abuelo. Ajá. Un gran profesor aquí en el Thomas Jefferson, también un gran amigo.
Gracias.
Muchas gracias, Rodrigo.
A ti, gracias.
Gracias.
Gracias.